Buenos días, mi nombre es Luis y el día de hoy seré moderador de la conferencia telefónica del segundo trimestre de 2025 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y Paula Vicuña, gerente de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia, estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de hoy en el mismo sitio web. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran anunciadas en la última página del comunicado de prensa. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muchísimas gracias. Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del segundo trimestre del año 2025. En el segundo trimestre del 2025, el volumen de ventas llegó a 207,5 millones de cajas unitarias, un crecimiento del 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por el crecimiento del 23,7% en el volumen de nuestra franquicia en Argentina, que recuperó más del 75% del volumen que había perdido en el segundo trimestre del año anterior, año en que Argentina se vio afectada por una fuerte crisis económica. Por su parte, en Chile el volumen creció un 3,5%, donde destacó el crecimiento de las categorías de gaseosas y aguas. En Brasil, el volumen creció un 1%, a pesar de tener una muy difícil base de comparación respecto del mismo periodo del año anterior, mientras que en Paraguay, el volumen retrocedió un 0,7%, pese a haber aumentado nuestra participación de mercado, esto explicado básicamente por haber tenido un invierno, uno de los más fríos en estos últimos años. Las ventas netas consolidadas llegaron a 738.154 millones, mostrando un crecimiento de 9,8% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el EBITDA ajustado consolidado fue de 119.323 millones, un crecimiento del 9,2% respecto al mismo trimestre del año anterior. Por su parte, en moneda local, el EBITDA ajustado de nuestra operación en Argentina creció un 110,6%. En Brasil no mostró variación, en Chile creció un 13,1%, y en Paraguay disminuyó un 0,8%. Cabe destacar que en una base de monedas currency neutral, el EBITDA consolidado ajustado creció un 12,7% respecto del mismo trimestre del año anterior. Finalmente, la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora alcanzó 24.602 millones, un crecimiento del 51,3%. En materia de sostenibilidad, en mayo participamos en el evento Mapeando el Escenario de Sostenibilidad Corporativa, donde se celebró la ceremonia de distinción del Sustainability Yearbook 2025, que entrega el S&P Global basado en los resultados del Corporate Sustainability Assessment. Fuimos reconocidos como una de las empresas más sostenibles del mundo en la industria de bebidas, al estar en el 15% superior del ranking global, y obtuvimos el mejor puntaje a nivel nacional y latinoamericano y el quinto a nivel mundial. Durante el segundo semestre, expandiremos nuestra capacidad instalada en forma importante al poner en marcha tres nuevas líneas de producción. Una línea multicategoría que puede producir tanto bebidas gaseosas como cerveza en nuestra planta de Duque de Caxias, una línea de agua mineral en la misma locación y una línea de bebidas retornables en el Paraguay. Todos estos proyectos, que ya habían sido anunciados, van en la línea de poder atender la demanda creciente de nuestros consumidores en dichos países, mejorar nuestras eficiencias, a la vez que hacemos más sustentable nuestro negocio. Finalmente, durante el segundo trimestre, el 75,5% de los ingresos netos totales de la compañía se generaron a través de nuestras plataformas digitales, lo que representa un incremento del 33,7 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior. Ahora Andrés les comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto del segundo trimestre del 2024 como del segundo trimestre del 2025, se presentan en moneda local de junio del 2025. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras de las operaciones de Brasil y Paraguay, y en el caso de Argentina el efecto fue positivo. Respecto de cada una de nuestras franquicias, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal, y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será moneda real de junio del 2025. En Argentina, las ventas netas aumentaron 25,7% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del volumen ya mencionado por Miguel Ángel y, en menor medida, por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida. Los costos de ventas aumentaron 24% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el mayor volumen de venta y el efecto negativo de la devaluación del peso argentino sobre nuestros costos dolarizados. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor costo de concentrado y un menor costo de azúcar. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 11,4% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor gasto de distribución, mayores gastos en mano de obra y servicios que proveen terceros. Finalmente, el EBITDA ajustado aumentó un 110,6% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado de Argentina se expandió 480 puntos base, llegando a 11,9%. Argentina sí representó un 16,6% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 8,5%, explicado principalmente por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida y, en menor medida, por el aumento de volumen ya mencionado. Los costos de venta aumentaron 13,7%, explicado principalmente por el efecto de la devaluación del real sobre nuestros costos dolarizados, un mayor costo del concentrado y un mayor costo de resina PET y aluminio. Todo esto fue parcialmente compensado por un menor costo de azúcar. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 5,3% en el periodo, lo que se explica principalmente por un mayor gasto de distribución, un mayor gasto de mano de obra y mayores cargos por depreciación. Lo anterior parcialmente compensado por una disminución del gasto de marketing. Así, el EBITDA ajustado de Brasil no varió en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 21,9%, una contracción de 188 puntos base. Brasil representó el 39,5% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 8,3% el trimestre, explicado principalmente por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida, producto de los aumentos de precios realizados, y también por el aumento de volumen ya mencionado por Miguel Ángel. Los costos de venta aumentaron 8,2%, explicado principalmente por un cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario, un mayor costo de resina PET. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor costo de azúcar y un menor costo de concentrado. Los costos de distribución y gasto de administración aumentaron 7,7% en el trimestre, lo que se explica principalmente por un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros y un mayor gasto de distribución por los mayores volúmenes de venta. El EBITDA ajustado aumentó 13,1% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 12,9%, una expansión de 55 puntos base respecto al año anterior. Así, en el periodo, la operación de Chile representó un 30,3% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas crecieron 6,5% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor ingreso promedio por caja unitaria vendida, lo que fue parcialmente contrarrestado por una disminución de volumen ya mencionado. Los costos de ventas aumentaron 10,8%, explicado principalmente por el mayor costo del concentrado, por la devaluación de la moneda local que afectó nuestros costos dolarizados, por un mayor costo de resina PET y por un cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario. Todo lo anterior fue parcialmente compensado por un menor costo de azúcar. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 2,6%, explicado principalmente por un mayor costo de distribución y un mayor gasto de marketing. Lo anterior fue parcialmente compensado por mayores ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem. El EBITDA ajustado de Paraguay disminuyó 0,8% el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 26,9%, contracción de 199 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 13,6% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. En este momento vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean hacer una pregunta vía telefónica, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden en que se hayan recibido. Para aquellos participantes vía webcast, pueden hacer una pregunta de voz o simplemente escribir su pregunta en el chat y hacer clic en enviar pregunta. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. La primera pregunta es de Fernando Olvera, de Bank of America. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y gracias por tomar mi llamada. Tengo un par de preguntas, las dos son relacionadas con Chile, ¿no? La primera, el volumen tuvo una buena recuperación, ¿no? En este trimestre versus el trimestre del año anterior, pero todavía se quedó por debajo del volumen que vimos en el segundo trimestre del 2023. Entonces, en relación a esto, les quiero preguntar cómo están viendo el consumo de bebidas no alcohólicas hacia la segunda mitad del año. Y mi segunda pregunta es en relación al pricing en bebidas no alcohólicas, ¿no? Que en particular vimos que se aceleró del primer al segundo trimestre de este año, ¿no? Entonces, si nos pueden platicar la razón detrás de esto y cómo están pensando en el pricing para la segunda mitad. Muchísimas gracias.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días, te habla Miguel Ángel. Mira, con respecto al volumen en Chile, lo que estamos viendo es que el volumen va a mantenerse más o menos en línea con el PBI, o sea que va a estar en low single digit para adelante. No estamos viendo que haya ni una recuperación demasiado grande ni tampoco una caída. Está claro de que tenemos hacia adelante las elecciones y hay que ver cómo afecta siempre que hay elecciones en el país en el que fuere, siempre hay alguna variación. En el caso de Chile es mucho menor, pero todo indicaría que el volumen va a estar de cara hacia adelante en lo que es low single digit. Y en lo que es al pricing de alcohólicos, básicamente, en el caso particular de cerveza, hemos subido los precios y realmente ha funcionado bastante bien la estrategia que hemos seguido junto con EBI, dado que, si bien el volumen estuvo ligeramente abajo del año anterior, hemos ganado market share, entonces vemos que vamos a seguir en esta tendencia de ser posible, en donde estamos recuperando de alguna manera a través de precio rentabilidad.
Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Gracias. La próxima pregunta es de Thiago Bertolucci, de Goldman Sachs. Adelante, por favor.
Sí, hola, muy buenos días a todos. Miguel Ángel Andrés, es un placer hablar con ustedes. Gracias por tomar las preguntas. Tengo dos también sobre el negocio de Chile, ¿no? La primera es sobre bebidas no alcohólicas. ¿Qué tan satisfechos están con la rentabilidad del segmento y cómo debemos considerar el equilibrio entre crecimiento y márgenes hasta los próximos 12 meses? Esa es la primera. Y la segunda es un follow-up en bebidas alcohólicas. ¿Podrían profundizar un poco en la dinámica específica de cervezas y vinos dentro de ese segmento en términos de volúmenes y precios? Por favor, son esas dos preguntas. Muchas gracias.
Hola, Tiago, de vuelta a Miguel Ángel. Respecto a tu primera pregunta sobre cómo estamos en bebidas no alcohólicas en Chile, realmente estamos bien conforme cómo se está comportando el mercado, estamos empezando a crecer, hemos crecido inclusive un poquito arriba de lo que es el PBI en estos últimos, en el último periodo, por lo cual la estrategia que estamos siguiendo es la que siempre hemos seguido, que es focalizarnos en la ejecución, los precios en general en línea con lo que es inflación y foco en servicio y atención al cliente. Por el otro lado, hemos seguido creciendo en todo lo que es la venta digital en todos los países. Aquí ya tal vez no me refiero solo a Chile, sino en todos los países. Hoy en Andina, en general, ya estamos arriba del 75% de todo lo que vendemos en todos los canales en forma digital. Y es bastante parejo en casi todos los países, tal vez en donde Brasil destaca, pero todos los países han crecido en forma considerable. Y esto nos ayuda a seguir mejorando lo que es la ejecución del mercado al tener más tiempo de poder dedicarnos hacia eso y no a una tarea que no agrega valor, que es simplemente la toma del pedido, ya que esta se realiza en forma digital. Respecto a la evolución de los alcohólicos en Chile. Ahí, como dije anteriormente, en el caso de cerveza, venimos ligeramente abajo del año anterior, pero ganando market share, así que estamos contentos con donde estamos posicionados. Y en el caso de vino, sí, ahí el volumen viene abajo del año anterior, y esto es un problema de la industria. En general, el vino está sufriendo en todos lados como industria, y en particular en Chile. Por lo cual, sí, en vino hay trabajo para hacerlo.
Y Miguel Ángel, si puedo, gracias, es muy bien. Ah, en Chile, en lo consolidado, ¿es justo decir que estás satisfecho con el nivel de rentabilidad de la operación?
La rentabilidad en Chile, nosotros nunca estamos satisfechos con la rentabilidad en ningún momento, siempre estamos buscando cómo la mejorar. ¿Cómo mejorarlo? Porque en el momento en donde uno se siente satisfecho, deja de ejecutar como debe y de preocuparse como debe. Por lo cual, la respuesta directa es nunca estamos satisfechos, siempre estamos buscando cómo mejorarla. Y sin ninguna duda, estamos en ese camino. Y de ahí el cómo, a través de inversiones, estamos bajando los costos. Ahí comentamos las tres líneas que estamos agregando a efecto de poder seguir atendiendo a nuestros clientes. Cómo ajustamos los precios cuando se puede, a efecto de maximizar la rentabilidad, entendiendo la ecuación volumen-precio a efecto de maximizarla. Pero estamos en ese camino que siempre, siempre hemos venido insistiendo y tratando de hacer todo para mejorarlo.
Esa es la mejor respuesta. Muchas gracias, Miguel Ángel.
A ti, gracias, Tiago.
Muchas gracias. La próxima pregunta es de Andrés Barberis de BTG Pactual. Buenos días, muchas gracias por la presentación. ¿Podrían dar más detalles sobre los efectos de la moneda argentina? ¿Por qué hay un impacto positivo al ver las cifras en peso chileno versus peso argentino, si es que el peso argentino se depreció en relación al peso chileno? Muchas gracias.
Hola Andrés, la explicación es bien simple, porque si bien se depreció el peso argentino respecto al peso chileno, cuando uno consolida países de economías hiperinflacionarias, además uno tiene que inflactar el resultado en moneda local por la inflación local, ¿ya? Y en este caso la inflación de Argentina en 12 meses es 40%. Entonces, cuando uno va inflactando los resultados en moneda nominal local, eso hace que aumente el resultado, ¿ya? Y por eso se da esa paradoja que, si bien hay una depreciación del tipo de cambio, al llevarlo a pesos chilenos, el efecto de conversión es positivo.
Muchas gracias. La próxima pregunta es de Felipe Ucros de Scotiabank. Adelante, por favor.
Gracias, operador. Buenos días, Miguel Ángel y equipo. Gracias por el espacio. Una por mi lado, tal vez más de una. Argentina es la primera. Los resultados en eficiencia fueron bastante buenos. Los gastos crecieron mucho más despacio que las ventas, casi la mitad del ritmo. ¿Nos pueden comentar cuáles fueron los factores ahí? Sabemos que a veces Argentina tiene un poco de distorsiones porque a veces los gastos no se ajustan con inflación a la misma velocidad que las ventas, pero también hay un efecto de dilución de gastos porque están volviendo los volúmenes anteriores, ¿no? Entonces quería ver cuánto de eso creen que es sostenible y cuánto de eso tal vez sea un fenómeno del trimestre, más que algo que pueda perdurar. Y ahorita hago follow up con la otra. Gracias.
Hola, Felipe. Buenos días. En el caso de Argentina, que como tú dices, un ambiente muy volátil con inflación alta, también con tipo de cambio que de repente también es bastante cambiante, los resultados de nosotros ya reflejan todo eso, ya por lo tanto es sostenible ya la mejora en márgenes que tuvimos este trimestre respecto al año anterior, es sostenible y está muy basado en economías de escala. Ya recordar que nuestros volúmenes crecieron más de 20% y eso es lo que está empujando nuestro resultado en ese país. En el segundo semestre, los costos debieran seguir bastante controlados, ya no debiéramos tener sorpresas por ese lado. Lo que sí, por el lado de los volúmenes, recordar que la base de comparación va a ser más difícil. El año pasado, en el segundo semestre, no tuvimos la caída de volúmenes que sí tuvimos el primer semestre. Por lo tanto, si bien esperamos crecer, probablemente vamos a crecer, los crecimientos van a ser de un dígito, y no de dos dígitos en volúmenes como tuvimos el primer semestre. Así todos debiéramos cerrar un año en Argentina bastante positivo, tanto en volúmenes, tanto en EBITDA como en margen EBITDA.
Perfecto, súper claro en ese tema y muy buenas noticias. Tal vez el otro par de preguntas que tengo son más simples. Uno, en cuanto a los volúmenes de venta COFE el año pasado, parece que los comparables no les pegaron mucho durante este trimestre, o por lo menos no fue muy visible en los resultados del trimestre. ¿Podemos esperar algo en el trimestre entrante o en los dos trimestres entrantes, algo parecido? Y la otra es en cuanto al mix de productos. En el caso de algunos países, ustedes mencionan que el mix, el costo subió en parte por el mix hacia productos de costos más altos, pero al tiempo las bebidas alcohólicas crecieron menos que las bebidas no alcohólicas en la mayoría de los países. Entonces, de pronto el mix tiene un poco que ver con sabores o con jugos. No sé si nos pueden dar un poco de comentarios ahí sobre ese cambio de mix en productos. Gracias.
Sí, Felipe, a ver, primera pregunta respecto a los volúmenes que nosotros le vendimos a COF, Porto Alegre, Brasil. El primer semestre, efectivamente, no hubieron ventas relevantes, fue algo muy marginal. Las ventas relevantes fueron el segundo semestre. En total, nosotros le vendimos 9,4 millones de cajas unitarias a FEMSA durante el segundo semestre. De esas 9,4 millones de cajas unitarias, 5,3 millones las vendió nuestra franquicia argentina, 1,6 millones la franquicia de Brasil y 2,5 millones la franquicia de Paraguay. ¿Ya? En total, como explicaba, 9,4 millones de cajas unitarias que están en el volumen del segundo semestre del año anterior y que este año no vamos a tener, pero estamos seguros que lo vamos a poder más que compensar con las ventas que vamos a hacer dentro de nuestra franquicia. Respecto al efecto de mix que nosotros comentamos en algunos países, lo que hemos visto y con una buena noticia es que el consumo inmediato está creciendo un poquito por arriba del consumo futuro. El consumo inmediato tiene mejores precios, pero también tiene mayores costos, ¿ya? Y eso afecta el costo, pero también ayuda en algo en el precio promedio en nuestros márgenes.
Súper clara la respuesta. Muchas gracias.
De nada.
Muchas gracias. La próxima pregunta es de Santiago Petri, de Franklin Templeton. Hola, ¿nos podrían comentar las perspectivas del negocio de cervezas en Brasil? ¿Para cuándo piensan que estarán recuperando los volúmenes que tenían con el acuerdo con Heineken? Al mismo tiempo, ¿cómo ven el consumo de bebidas alcohólicas versus no alcohólicas? ¿Ven un cambio en el patrón de consumo? Gracias.
Hola, Santiago, Miguel Ángel. Mira, en particular en cerveza en Brasil, como tú sabes, nosotros nos estamos enfocando solamente en el segmento premium y super premium, con nuestra marca Teresópolis y con Estrella Galicia y algunos otros acuerdos que estamos realizando, que estamos pensando realizar como el caso de Serpa. En cuanto a la producción, nosotros hoy todavía estamos trayendo productos de casi 1.000 kilómetros de distancia, por lo cual hemos mantenido y no hemos expandido Teresópolis, justamente por esa razón, porque es un tema de costos logísticos y además un tema que esa distancia podría llegar a afectar la calidad del producto. Nuestra línea de producción ya está funcionando con bebidas gaseosas y la planta de cerveza en breve ya estará también funcionando. Es más, ya estamos haciendo las primeras pruebas ya con cerveza, las primeras producciones, por lo cual en el corto plazo ya empezaremos a producir y a vender tanto nuestra cerveza como terceros a efectos de completar la planta. En lo que hace al volumen, esto va a ser una pendiente de crecimiento un poquito más rápido al principio y luego el objetivo es crecer y posicionar nuestros productos en ese segmento premium y super premium, por lo cual el foco no está necesariamente en recuperar en el corto plazo el volumen, sino en recuperar la rentabilidad y el margen que se perdió cuando se terminó el acuerdo con Heineken y dejamos de vender Heineken y Amstel, que te recuerdo que es más o menos unos 100 millones de reales. Entonces entendemos que este margen lo vamos a recuperar en unos 2 o 3 años, con un buen posicionamiento de las marcas y con acuerdos que ya tenemos y que estamos viendo hacia adelante en ese segmento hacer para fortalecer y tener un portafolio competitivo en el segmento premium y super premium. Nuestro objetivo en el caso de cerveza no es transformarnos en una en otra a empresa cervecera en Brasil, sino es participar en un segmento que está creciendo, que es el segmento de las premium y super premium, que es lo que está ocurriendo en Brasil, del mainstream se están yendo hacia premium y super premium, por eso el volumen como todo está cayendo en cerveza, y participar de una manera relevante, pero enfocado en ese segmento. Y respecto a cómo se mueven ambas categorías de alcohólicos y no alcohólicos, en particular cerveza y refrigerantes están creciendo un poco más que lo que es cerveza, y esto tiene distintos tipos de efectos, ¿no? Ya sea por las sensibilidades a las temperaturas, ya sea por las tendencias que cada uno de estos segmentos está teniendo, en donde los no alcohólicos están creciendo más que los alcohólicos.
Muchas gracias.
Para ti, Santiago.
La próxima pregunta es de Álvaro García de BTG Pactual. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
Escuchamos.
Perfecto. ¿Qué tal, Miguel Ángel, Andrés? ¿Cómo están? Una pregunta de COGS en Brasil, del costo en Brasil. No sé si nos pueden dar un poquito más de detalle. Subió un poquito más de lo esperado. Mencionan concentrado, mencionan PET, el brasileño. Cualquier tipo de color ahí sería muy bienvenido. Mi primera pregunta.
Hola Álvaro, buenos días. Sí, efectivamente los COGS en Brasil crecieron un poco más de lo que se esperaba. Hay varias razones, ¿ya? Una es el tipo de cambio, ¿ya? El tipo de cambio se devaluó respecto al dólar un 8% en Brasil y una parte importante de los costos son dolarizados, así que eso nos afectó en algunos costos como la resina PET o el azúcar. También hay otros costos que subieron, como la resina PET reciclada, que también están valores más altos que el año anterior, y eso nos afectó. Y también en algo la mano de obra. Yo diría que esos son los principales efectos que explican el mayor costo unitario que tuvimos en Brasil respecto al año anterior.
Y sería natural esperar estos niveles hacia adelante, me imagino.
Sí, probablemente en lo que queda del año no, es difícil hacer la proyección exacta, pero probablemente vamos a estar con costos unitarios algo por arriba del año anterior.
Perfecto. La segunda pregunta, en cuanto a Paraguay, y es un poquito sobre el ciclo de incremento de, digamos, el incremento de concentrados, la pregunta y preguntar qué tan duradero va a ser el ciclo en sí del incremento de concentrados, solo este año o entra el año que viene también, y si hay riesgo de incrementos de concentrado en otros mercados.
Y como escribimos en el press release, en Paraguay el un aumento de concentrados. Ya hay que recordar que nosotros hace algún año atrás firmamos un acuerdo con Coca-Cola Company, que el LTRM, el Long Term Relationship Model, donde se regula cómo varía el precio del concentrado, ya, y que está basado en el profit split entre las partes. En el caso de Paraguay, dado que el profit split estaba más hacia nuestro lado, hubo un alza de concentrado, ya que es algo por abajo de un punto del ingreso, que partió a principio de año, ya, por lo tanto, eso va a seguir todo el año, ya, y el próximo año se va a revisar si corresponde una nueva alza. Ya, nosotros creemos que lo más probable es que sí, ya, lo más probable es que toque uno. Pero también es importante mencionar que en el caso de Chile y Argentina han habido más bajas del precio del concentrado, ya partiendo ahora en julio, y en Brasil también un alza que parte ahora en julio. Si uno suma todo, al final es bastante beneficioso para Andina, ya no solo porque el costo total baja, sino que porque nos da mucha más predecibilidad respecto a nuestro principal costo, el principal costo de nuestro principal insumo, ya que el concentrado. Ya, por lo tanto, creemos que es una muy buena noticia para los accionistas de la compañía este acuerdo.
Totalmente, no queda clarísimo que el TRM pues hace mucho sentido y funciona. Haría una más de clima en Brasil, pero pues dejo por acá mis preguntas. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias. La próxima pregunta es de Claudia Rayo, de AFP Provida. Hola, muchas gracias por la presentación. ¿Nos podrían dar color sobre cómo han estado los volúmenes en julio en Argentina y Brasil? Gracias.
Hola, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Mira, en Argentina los volúmenes han seguido con la tendencia de crecimiento, pero como comentó Andrés en su momento, ya no en los niveles que estábamos a principio de año, debido a que los comparativos ya se hacen más relevantes. Hay que recordar que el año pasado el mayor impacto lo tuvimos en el primer semestre, y luego ya a partir del segundo semestre los volúmenes empezaron a recuperarse, por lo cual el comparativo del primer semestre es mucho más fácil que el del segundo semestre de cara hacia adelante. Sin embargo, la tendencia de crecimiento y de mejora en Argentina continúa en la misma manera, continúa consolidándose la economía. La macro continúa en los niveles correctos, con la balanza equilibrada, lo cual es tremendamente relevante para Argentina, y ya de a poco se está viendo en distintos segmentos crecimientos, en forma distinta de acuerdo a las distintas categorías, pero al final la economía está más sólida y va a seguir creciendo de cara hacia adelante en la medida que se mantenga la economía como se está manejando hasta ahora. Eso era con respecto a Argentina. Con el otro país que me preguntaste, Chile, el volumen, lo que estamos viendo es que va a seguir creciendo, el low single digit, lo vemos en forma que no hay tampoco ningún tipo de sobresalto, y no creo que de cara hacia adelante la elección que tenemos en los próximos meses vaya a afectar. Y finalmente en Brasil lo que estamos viendo es que estamos, si bien tenemos comparativos bien desafiantes por los crecimientos que tuvimos el año pasado, vamos a seguir creciendo, no en los niveles tampoco que tuvimos de los 15-20%, pero sí vamos a seguir creciendo con respecto al año anterior en los comparativos, debido a que vemos que el mercado, al menos en los territorios donde estamos nosotros, sigue bastante sólido.
Gracias. La próxima pregunta es de Ewald Stark, de Vice Inversiones. Adelante, por favor.
Hola a todos, muchas gracias por tomar mi pregunta. Mi pregunta también iba relacionada con los crecimientos en volúmenes en Brasil, que bueno, lo acaban de responder. Tal vez sería interesante poder profundizar un poco en si tienen algún orden de magnitud de a qué tasas podrían crecer en Brasil, considerando la base comparable que tienen y que se espera que el dinamismo de la economía en Brasil disminuya rápidamente durante esta segunda mitad del año y tal vez parte del próximo.
Mira, con respecto al dinamismo de Brasil, no creemos que vaya a reducirse en el corto plazo. Yo creo que este año se va a mantener, el año que viene también, y luego de cara hacia adelante va a depender qué es lo que pasa en la elección con el nuevo gobierno y qué política económica va a seguir. Pero en el corto plazo, inmediato, o sea, lo que queda este año y en el año que viene, no estamos viendo que haya un... que la economía se enfríe o que el volumen se vaya a caer. Respecto al crecimiento, hay que también resaltar que es parte debido al mercado, pero también parte porque hemos venido ganando market share debido a la excelente ejecución que se ha venido realizando y a una mejor atención al mercado con las capacidades que estamos colocando. Por lo cual, hay una parte que es crecimiento de mercado, que nos ayuda a crecer como todo, y otra parte es crecimiento dentro del mercado a través de participación de mercado.
Perfecto, muchas gracias.
A ti, gracias.
Gracias. La próxima pregunta es un follow-up de Álvaro García, de BTG Pactual. ¿Cuál es el impacto del clima en Brasil este trimestre? Gracias.
Mira, al igual que en el resto de los países, Brasil ha tenido un impacto negativo por el clima. La temperatura ha estado bastante más baja que el año pasado, que los inviernos pasados. Este invierno ha sido muy crudo en general para todos los países del sur, tanto para Chile, para Argentina, específicamente Paraguay y también Brasil. Y lo que estamos viendo es que en la medida en que las temperaturas ya empiezan a volver a la normalidad y el gap que tenemos con respecto al año anterior se va achicando, los volúmenes van reaccionando en consecuencia. Pero sí hemos tenido un impacto en la reducción de volumen debido a el hecho de temperaturas.
Gracias. La próxima pregunta es de Rodrigo Alcántara, de UBS. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tomar mi pregunta. Yo quería profundizar un poco más en el tema de Brasil. Quizá mencionan que esperan que la categoría continúe fuerte en el corto plazo. Solo quisiera entender un poco más los qué drivers son los que están precisamente ayudando a que la categoría se mantenga fuerte. Yo, en otros embotelladores se habla mucho del tema de Coca-Cola Cero. Quería entender un poco para ustedes cuál serían esos drivers en Brasil. Y en cuanto a Chile, históricamente, si tendrían algún contexto de cómo reaccionaría el consumo después de una elección presidencial, después de periodos electorales. Hemos visto en otros países que después de este tipo de periodos suele haber una desaceleración significativa en la economía. Si tienen alguna lectura en el caso de Chile, experiencias previas, sería bastante útil. Muchas gracias por el espacio.
Hola, Rodrigo. Miguel Ángel. Mira, respecto a Brasil, si bien todas las categorías. Estamos creciendo en todos los sabores y particularmente, como tú mencionas y otros embotelladores han mencionado, y nosotros no somos ajenos para eso, en el caso particular de Coca-Cola Cero está teniendo un crecimiento mucho más exponencial que el resto de los productos. Por lo cual, Cero sí está siendo de alguna manera el producto campeón, pero el resto de los productos también vienen creciendo. En el caso de Brasil, una de las razones que nosotros entendemos de esto ha sido, por un lado, la política económica, en donde se está ayudando los sectores más bajos, y eso es dinero que entra al mercado y que vaya al consumo, ayudado por, como comenté, la buena ejecución en el caso particular de Brasil, en donde tenemos la distribución propia, por lo cual podemos controlar perfectamente qué es lo que está pasando, cómo se está entregando, los niveles de servicio, y hemos venido trabajando y mejorando significativamente todos estos valores. Ayudado también por el caso de la venta digital. Como dije, en el caso de Brasil, es el país en donde más adelantados estamos casi en el 90% de lo que se vende es todo digital, y esto permite dedicar un tiempo que es improductivo de la toma de pedido hacia la ejecución, hacia el nivel de servicio a los clientes. Con respecto a Chile, la pregunta es si cómo creemos que reaccione el volumen luego de una elección. La realidad es que Chile, a diferencia de otros países, es un país muy estable, en donde tampoco ha habido grandes inversiones antes de grandes inversiones políticas, me refiero a dinero que va hacia la población antes de la elección, por lo cual no debiera haber nada excepcional una vez que ocurra el cambio de gobierno. Hay que ver qué política económica sigue, pero Chile siempre ha sido muy estable, por lo cual no vemos ninguna sorpresa de cara hacia adelante una vez que ocurran las elecciones.
Perfecto, claro. Muchas gracias.
A ti, Rodrigo.
Gracias. La próxima pregunta es de Gerardo Infante, de Stars Investments. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel, Andrés, equipo. Quería preguntar, ya hablaron un poco sobre los márgenes en Brasil, en Paraguay, bueno, en todas las regiones ya. Pero quería preguntar específicamente por Paraguay, si es que veían, aparte del concentrado, alguna presión a futuro. Por ejemplo, por el lado de la mano de obra.
Buenos días, Gerardo. Mira, en general, los márgenes que nosotros esperamos para el año en todos los países no debiesen ser demasiado distintos al año anterior, ¿ya? Esperamos márgenes bastante estables, ¿ya? Quizás algunas alzas marginales, excepto en el caso de Argentina, donde por un tema principalmente de mayor volumen de economías de escala, esperamos aumentos relevantes en los márgenes, como vimos sobre todo en el primer semestre. En el caso particular de Paraguay, aparte del tema concentrado, no hay nada. Está el tema también del tipo cambio, que en el primer semestre estuvo bastante devaluado respecto al dólar, como 7% de devaluación respecto al dólar, pero en el segundo semestre lo que estamos viendo ahora es que no debiese ocurrir eso. Hubo una revaluación de la moneda en Paraguay bien fuerte, la moneda estaba en 8.000 guaraníes por dólar y hoy día está bajo los 7.500. ¿Ya? Entonces creemos que eso debiese ser una ayuda y no vemos grandes presiones márgenes en ninguno de los países.
Perfecto, súper claro. Y lo último que quería preguntar tenía que ver con dividendos. Entiendo que hubo un reparto grande a principio de año, pero de todas maneras quería saber si tenía algún guidance para adelante en lo que queda del año.
Sí, no, la verdad es que nosotros no tenemos un guidance. Los dividendos provisorios que entregue la compañía de acá a final de año es materia del directorio. Ya, por lo tanto, nosotros como administración no estamos facultados para hablar del tema.
Perfecto. Muchas gracias.
Bien. Gracias a ti.
Gracias. Les recuerdo que si desean hacer una pregunta vía telefónica, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 en su teléfono. Y para aquellos participantes vía webcast, pueden hacer una pregunta de voz o simplemente escribir su pregunta en el chat y hacer clic en enviar pregunta. Tenemos una pregunta de Constanza González de Quest Capital. Adelante, por favor.
Buen día, Miguel Ángel y Andrés. Gracias por tomar mi pregunta. En primer lugar, me gustaría preguntar por el lado de Argentina. Si pudieran profundizar un poco sobre qué parte del segmento Horeca presentó la mayor alza en volumen. Por otro lado, también en el caso de Argentina, si ven hacia adelante, la segunda parte del año, mayores facilidades para poder traer utilidades a Chile en términos de impositivo, por ejemplo, de 100, de un monto de 100, ¿cuánto podrían estar trayendo? Y en segundo lugar, por el lado de Chile, más que nada una pregunta de corto plazo. ¿Han visto mayor actividad promocional durante el tercer trimestre? Y esto también en el contexto de menores temperaturas. Gracias.
Hola, Constanza, Miguel Ángel. Mira, en Argentina lo que ha ocurrido en el Horeca, como en todos los canales, han crecido de una manera significativa y esto es básicamente debido al freno que tuvo en el primer semestre por el ajuste económico que realizó el presidente Milei en la macro, que impactó directamente en la microeconomía. Horeca ha crecido en todos los canales y al ser un canal más sensible al dinero que hay en el bolsillo, en la medida en que la recuperación siga, la Horeca va a seguir creciendo. Por lo cual, vemos que Argentina está en un camino sostenible de crecimiento en la medida que se mantengan las políticas económicas como están y de recuperación no solo de volumen, sino también de rentabilidad, debido a que, como comentaba Andrés, uno de los focos que tuvimos en el pasado en Argentina, al igual que en el resto de los países, pero en Argentina con mayor necesidad, fue el de bajar costos y ser tremendamente eficientes. Y que hoy estamos sacando provecho de esas inversiones en eficiencia que hicimos, del trabajo minucioso en control de costos, y en la medida en que el volumen vaya creciendo, si somos capaces de mantener los costos en los niveles más bajos posibles, eso se transforma automáticamente en rentabilidad. Con respecto a repatriación de utilidades a Chile, en el caso de Argentina, Milei ya de cara hacia adelante lo ha liberado, por lo cual no debiera haber problemas en las utilidades futuras en la repatriación hacia Chile. Y la segunda pregunta, que era con respecto a Chile, ¿me la puedes repetir, por favor?
Sí, claro. Principalmente en el corto plazo, si durante el tercer trimestre, en lo que va del tercer trimestre, estaban viendo una mayor actividad promocional, más considerando que en promedio las temperaturas han sido un poco más bajas que otro año.
No necesariamente. La actividad se ha mantenido relativamente constante con las variaciones que tiene, pero que son habituales a lo largo del año. Las promociones no han tenido, no tienen una relación con la temperatura. Es más, normalmente cuando las temperaturas son muy bajas y los volúmenes caen, las promociones es más difícil que se repagan porque el volumen está más contenido, por lo cual en general tienden a bajar, pero no hay un cambio significativo.
Perfecto, muchas gracias, Miguel Ángel. Así,
muchas gracias. Esperaremos un momento para que lleguen nuevas preguntas. En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, muchas gracias. Simplemente agradecer el tiempo, la participación en este call y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina y transmitirles que, como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas, la gerencia y yo en particular, estamos y estaremos a disposición para reunirnos y contestar las preguntas que ustedes tengan. Así que quedamos a total disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.